Pues hoy vamos a tratar el tema de los sentimientos. Los sentimientos. A ver, a mí me parece muy importante. Yo llevo enfocada. Evito utilizar, fijaros la palabra trabajando, ¿no? Porque trabajando el tema de los sentimientos, pero ya tenemos tanto trabajo que no queremos más trabajo, ¿verdad? ¿Quién quiere más trabajo? No. Enfocando, prestando atención a mis sentimientos, prestando atención a mis sentimientos, sobre todo en relación a otras personas, pero también hacia mí misma. Porque muchas veces pensamos en los sentimientos de cara a otras personas, a las relaciones con otras personas. Si tenemos buenos sentimientos hacia los demás o no. Pero ¿y hacia mí misma? ¿Qué sentimientos tengo? Entonces hoy vamos a indagar un poquito más en este tema de los sentimientos. Yo, una de las primeras cosas que me planteé cuando empecé a pensar en este tema de los sentimientos es, bueno, ¿qué relación tienen los sentimientos con las emociones? Cuando pensamos, me emociono. ¿Qué diferencia hay entre emocionarse y tener un sentimiento en concreto? Yo pensé que un ejemplo de la diferencia podría ser la diferencia entre el enamoramiento y el amor. O sea, el enamoramiento es una emoción. Es una emoción, dejadme que lo diga, efímera. Normalmente no podemos llevar el enamoramiento mucho tiempo. Sea de una persona o, yo qué sé, hasta el que se enamora de un perro o de la luna. O de, sí. La emoción, ¿no? Es una emoción que sí que nos activa mucho, las emociones nos activan muchísimo, pero de forma pasajera. Luego ya pasa el tiempo y parece como que la emoción se calma. Tanto las emociones positivas como las negativas. Pero el sentimiento es algo más profundo. Es algo perdurable. Es algo que está ahí, como un poco soterrado, ¿no? En nuestra conciencia. Forma parte de nuestra conciencia. Forma parte de las memorias que hemos acumulado de las experiencias anteriores que han ido creando esos sentimientos. También sean buenos o malos. Ejemplos. Empezamos por los malos y luego seguimos con los buenos. Ejemplos en concreto, ¿no? De malos sentimientos. Sentimiento de culpa. ¿Verdad que la culpa es algo que es estable? O sea, está en nosotros y está ahí como condicionando nuestra forma de pensar. Condiciona también nuestro estado de más felicidad o menos. La culpa nos quita la felicidad. Y es algo que sale una y otra vez. Está ahí como, ¿verdad? Es profunda, el sentimiento de culpa. Pero no solamente el sentimiento de culpa. Por ejemplo, el sentimiento de tristeza, ¿no? Es un sentimiento también. Hay un sentimiento muy fuerte, que creo que aquí nadie tiene, ¿verdad que no? Que es el sentimiento de odio. Hay odio, odio. Ese es muy fuerte. Aquí nadie lo tiene, ¿verdad que no? Pero, ¿verdad que cuando pensamos en malos sentimientos, a veces cuando digo esto alguien me dice, ay, esto es muy fuerte, nosotros, yo no tengo malos sentimientos. Pero os voy a decir un sentimiento que es malo, o varios, vamos a ver, varios que son malos y que posiblemente muchos nos identifiquemos con ese sentimiento. Y un sentimiento que es malo y es muy frecuente es el sentimiento de desagrado, de desagrado. Cuando nos desagrada alguien, sobre todo, o algo, pero sobre todo con personas. Ay, esta persona me cae mal. Lo decimos finamente, ¿no? Me cae mal, ¿no? Parece como que eso está permitido. Pero no deja de ser un sentimiento de desagrado hacia alguien. Y fijaros, cuando yo tengo un sentimiento de desagrado hacia alguien, ¿cuál es el mensaje que le estoy lanzando? El mensaje es, tú no mereces mi respeto. Tú no mereces mi aprecio. Porque si es un sentimiento de desagrado, le estoy lanzando un mensaje de tú no eres digno de que yo te aprecie. tú no eres digno de que yo te respete. Entonces eso es muy sutil, pero le está llegando a esa persona. Los sentimientos siempre están conectados con creencias profundas. ¿Cuál sería la creencia detrás de un sentimiento de desagrado? Precisamente es: yo no creo en ti, no eres digno, no eres respetable, no mereces mi respeto, ¿no? O sea, hay una creencia detrás de ese sentimiento. Entonces, realmente, ese sentimiento, ¿qué me está produciendo a mí? Me está produciendo una sensación de malestar interior, una tensión interior, ¿o no? ¿O es inocuo? No, no es inocuo. Me está activando tensiones interiores, ¿no? Cuando veo a esa persona me tenso, me siento mal, es desagradable. O sea, un sentimiento negativo es desagradable, tanto para mí como para otras personas. Y yo lo comparo con las enfermedades físicas. Es como una enfermedad del alma. Un sentimiento negativo es una enfermedad del alma. Y como una enfermedad física hace que te sientas mal, pues un sentimiento negativo hace que te sientas mal, ¿no? Y queremos sentirnos bien, ¿o no? Pues, ¿por qué no cambiamos ese sentimiento negativo? ¿Por qué no activamos sentimientos positivos? Una primera cuestión que yo me planteo es: los sentimientos negativos no se pueden borrar. Están grabados, profundamente grabados. Esa es la parte negativa. No se pueden borrar. Están en nuestras memorias. ¿No os ha pasado alguna vez, por ejemplo, tenéis un sentimiento negativo hacia alguien y con el tiempo pues se os ha olvidado, habéis estado incluso desarrollando sentimientos positivos hacia esa persona y parece como que esa enfermedad está curada? Y un día esa persona hace algo, o otra persona me dice o algo, o sucede una situación imprevista y de repente se me activa otra vez ese sentimiento. Luego no estaba borrado, simplemente estaba adormecido, ¿no? ¿Sabéis lo que hacen los programadores de los computadores que activan y desactivan programas de ordenador? Tú solo sabes bien. Activan y desactivan programas, ¿no? Pues yo puedo no borrar el programa, pero sí puedo desactivarlo y activar otros positivos para que lo que se muestre sea lo positivo. Y pensar un momento, ¿qué sería lo contrario de un sentimiento de desagrado hacia alguien? ¿Cuáles serían los sentimientos positivos que sustituirían, que activando esos sentimientos positivos se pudiera desactivar ese desagrado? Sentimiento de alegría, de aceptar a la persona como es, empatía, sentimiento de empatía, complacencia, tiene mucho que ver con la aceptación, la benevolencia, la misericordia, el respeto, exactamente, el sentimiento de respeto. Estos sentimientos, si consigo activarlos, van a ser muy efectivos para desactivarlo. Entonces, pensemos en concreto en una persona, ahora, hacia la que sintamos desagrado. ¿Hay alguien que no tenga desagrado hacia nadie aquí? Esas sonrisitas, ¿qué indican esas sonrisas? Que sí que puede haber una persona, ¿eh?
Que todo el mundo tiene algo con alguien siempre, sí, ¿no? De desagrado, sí, de cosas así. Todo el mundo tenemos.
Sí, exacto.
Nadie.
Sí. Y es curioso porque a veces son personas cercanas, pero otras veces son personas que no son tan cercanas. Os contaré una historia personal con una vecina. Pues esta vecina hacía muchísimo ruido, de hecho sigue haciéndolo, ¿eh? O sea, pues es que la he perdonado ya y casi no la oigo. Pero, pues verdad, cuando perdonas a alguien, parece como que lo que hacía le da menos importancia, pero luego pensándolo bien, y si sigue haciendo lo mismo, ¿no? Pero ella pensaba, esta persona está muy mal, está muy mal. Yo, y luego también, de esas personas como que cotillean mucho y hablan de todo el mundo, a otro, o sea, bueno, ya conocemos seguro a alguna vecina así, todos tenemos alguna vecina, ¿no? O vecino, así, ¿no? De los que se pasan el tiempo en la calle hablando de los demás y te encuentran por la calle y te empiezan a gritar, tú, no sé qué, tal. Bueno, un día me dijo, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Que hace tiempo que no estás en casa? No sé qué. Pero eso de una punta de la calle a la otra, o sea, yo digo, bueno, esta persona, ¿por qué se mete en mi vida, no? Y si yo viajo, dejo de viajar, o estoy o no estoy, o sea. Bueno, a mí es que siempre me ha molestado mucho, ¿no? Eso de que se entrometan, ¿no? En tu vida privada, en tu intimidad, o lo que sea, es algo que siempre me ha... Pues resulta que, curiosamente, por circunstancias de la vida, que no hace falta entrar en detalles, tuve que ir a verla a su casa. Obligada, ¿eh? Porque no tenía más remedio. Oye, qué conversación tan buena tuvimos. Qué encantadora estuvo conmigo. Hubo mucha confianza. O sea, es como que de repente descubrí a otra persona diferente. Que claro que tiene sus cosas y sus manías y sus defectos, pero que se estableció una relación tan honesta, tan también admiré un poco su, porque me contó su historia, todo lo que ha padecido con su vida, bueno, ha padecido mucho por sus circunstancias personales y tal, como que de repente empecé a comprenderla. Y desde entonces ya no tengo desagrado, ¿eh? A ver, en este caso funcionó lo que podríamos decir una conversación. A veces las conversaciones son buenas para comprender, porque vamos a ver un poco por pasos. Para generar esos sentimientos de aprecio, de respeto hacia la otra persona, sentimientos positivos, ¿no? Y desactivar, para activar esos sentimientos y desactivar lo negativo, para mí hay cuatro pasos importantes que hay por los que hay que pasar. El primer paso es darme cuenta de que a mí ese sentimiento negativo me está perjudicando. Mientras yo no me dé cuenta que me está perjudicando ese sentimiento, o dicho de otra manera, que tengo como una cadena, ¿sabéis cómo? Antes a los que estaban en la cárcel los representaban con una cadena y una bola. Ahora ya no. Es una cosa de moda, ¿no? Pero antes, en los tebeos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
En los tebeos y eso se representaban. Pues los malos sentimientos son eso. Son como bolas de hierro con cadena que llevas ahí, ¿no? Y no te dejan avanzar espiritualmente. No te dejan ser libre. Es como que te encarcelan. Por eso hoy se llama la charla limpiar los malos sentimientos y sentirse libre, ¿no? Porque los malos sentimientos te encarcelan, son como esas cadenas, ¿no? Esas barras que no te dejan volar, no te dejan ser libre, no te dejan ser feliz. Entonces, primero es comprender eso, porque si yo no comprendo eso, no voy a seguir. Si yo no entiendo que salir de desactivar esos sentimientos negativos me va a ayudar y me vas a hacer, a generar felicidad, ¿para qué hacer más esfuerzo, ¿no? Luego, primero es darme cuenta. Segundo, comprender un poco más la situación y por qué he llegado ahí. Han habido unas experiencias por mi parte, pero tratar de comprender un poco a la otra persona también. Ponerse en su lugar, lo que antes comentabas, un poco de empatía, ¿no? Ponerse en lugar de la otra persona. Para eso, claro, una conversación es buena porque te ayudas a comprender mejor a la otra persona. Ese fue mi caso. Ese fue mi, mi experiencia en este caso concreto. Pero no siempre las conversaciones son útiles. Os voy a decir por qué. A veces cuando tienes un sentimiento de desagrado hacia alguien y ese sentimiento es mutuo, que suele ser mutuo, la otra persona capta eso y también tiene sus quejas. Las conversaciones sirven para agravar la situación, porque empiezan a salir quejas, empiezan a salir reproches. Porque tú, porque tal, porque tú no hiciste, porque tú. Ahí ayuda mucho para evitar que surjan tantos reproches, tantas quejas, el lenguaje yo, en vez del lenguaje tú. Cuando decimos tú eso, tú aquello, estamos señalando. Y la otra persona se pone en guardia. Y entonces, para protegerse, pues tú más, ¿no? Casi como los políticos de hoy en día, ¿no? Sí. No, pues tú peor, ¿no? Entonces entra como en qué, en una discusión fuerte, en una lucha, y eso no lleva a ningún sitio. Sin embargo, el lenguaje yo es mucho más pacífico, porque puedes hablar de tus sentimientos, y tus sentimientos no los discute nadie, no los puede discutir nadie, porque son tuyos. Mira, yo me siento así por esto. Y la otra persona incluso hasta a veces te comprende. Ser honestos, ¿no? Eso llega mucho. Pero así todo, dependiendo de lo herida que esté la otra persona, puede acabar mal. Porque igual la otra persona no comprende, discute, acusa, se queja, ¿no? Por tanto, en ciertos casos, yo creo que mejor que una conversación, es mejor un trabajo personal. Entonces vamos con el tercer paso. O sea, el primero era darme cuenta de que eso me perjudica. Segundo paso, comprender. Con una conversación o simplemente con una reflexión mía personal, porque he llegado a tener ese mal sentimiento. Y tratar de generar esa empatía con la otra persona. Tercer paso. El tercer paso sería activar los buenos sentimientos. Es decir, ver exactamente cuál es ese mal sentimiento y pensar cuáles son los buenos sentimientos que yo puedo activar para que sustituyan ese. Por ejemplo, en el caso del desagrado está claro. Empatía, respeto, apreciación. Y fijaros, ¿qué hay de común en todos esos? Empatía, respeto, apreciación. ¿Cuál es el sentimiento básico que está por debajo de la empatía? El amor, exactamente. Entonces, el sentimiento que yo tendría que activar para desactivar ese otro sentimiento desagrado es el sentimiento del amor altruista, del amor que no pide nada a cambio, no del amor de yo te doy porque tú me das, no, amor altruista. Si yo consigo activar en mí ese sentimiento de amor, ya está. Ese desagrado se va como a diluir. Es como si el agua del amor diluyera el mal sentimiento que yo tengo, ¿no? Pero claro, eso es fácil de decir, pero ¿cómo activar ese sentimiento de amor? Entonces entramos en el cuarto paso. Hemos pasado tres: darme cuenta, comprender, activar. En este caso he llegado a la conclusión de que es el amor, lo tengo que activar hacia la otra persona. Entonces el cuarto sería cómo activarlo. Pues se puede activar el amor a través de la meditación. A ver, casi todos estaríamos de acuerdo en que la meditación sirve para activar la paz, ¿verdad? Es lo que buscamos. Buscamos la paz, buscamos que nuestros pensamientos estén más calmados, que nuestros pensamientos sean más positivos, ¿verdad? Y más pacíficos. Pero no todo el mundo reconoce que la meditación también puede activar el amor que hay en mí, el amor altruista, el amor desinteresado. Y lo puede hacer. Y lo puede hacer porque ese amor no es que yo lo coja de fuera. Ese amor ya está en mí. Pero está desactivado. Hay que moverlo, hay que fluir. Tiene que fluir. ¿Y cómo, es decir, cómo lo activo? ¿Cómo fluye, no? Pues, fijaros, cuando entramos en el silencio de la meditación, entonces, y la mente está calmada, entonces es como si permitiéramos que esa parte profunda de nuestra conciencia, donde están de nuestra conciencia del alma, en realidad, que somos, ¿no? Del ser que somos, del alma, permitimos que el alma, que el ser, se relaje y se abra. ¿Sabéis? Es como, no sé, imaginaros, un ejemplo así un poco curioso, pero el coco, un coco, coco. Por fuera es feo, ¿no? Pero por dentro es dulce, es blanco, ¿no? Dulce, blanco. Por fuera, si lo miras, parecería que es horrible, ¿no? Me gusta el ejemplo de que se lo das a un niño del Polo Norte y, bueno, de Islandia a lo mejor, que no ha visto nunca un coco, y dice esto, lo tira, parece una piedra. Pero es valioso, porque eso sabemos que cuando lo abrimos es buenísimo, ¿no? Entonces, a veces, o sea, el ser humano es un poco así, ¿no? Que tiene esos malos sentimientos como pegados, como la cáscara del coco al alma, pero luego, pero por dentro tiene ese potencial, que entonces simplemente hay que dejar que salga esa dulzura que hay dentro, ¿no? Entonces con la meditación, con el silencio, podemos soltar esas capas, soltar esas cáscaras que llevamos, esas corazas que nos hemos ido poniendo debido a las experiencias que hemos tenido o lo que sea, hemos ido creando esas corazas, ¿no? Entonces soltar esa armadura, que no es otra cosa que el ego. Hay un libro muy bonito de Mike George que lo he traído hoy porque me parece muy adecuado para hoy, que se llama Los siete mitos del verdadero amor, y habla mucho de eso, de que el ego impide, es como esa coraza que impide que salga el amor del alma, el amor verdadero. Entonces, realmente, si nosotros meditamos con ese propósito, con el propósito de crear o activar, no más que crear, no están ya creados, activarlos, esos sentimientos de amor, eso es muy efectivo. Eso es muy efectivo. Lo vamos a conseguir. Y ese sentimiento de negatividad y de falta de respeto va a desactivarse. Pero nos falta un quinto paso. A ver si adivináis cuál es. ¿Cuál sería el quinto paso? Después de la meditación. No, la meditación conectamos también con la fuente del amor. O sea, no solamente conectamos con nuestro propio amor, sino conectamos también con la fuente, y eso nos ayuda también a abrir al alma para nutrirse de esa fuente, de ese amor ilimitado, ¿no? De esa aceptación. Pero porque así como yo siento en la meditación que Dios me acepta tal y como soy, ¿por qué voy yo a juzgar a alguien por sus defectos? ¿Por qué voy a tener yo desagrado hacia alguien por sus defectos? A veces decimos, oh Dios misericordioso, pero si yo pido misericordia, ¿por qué yo no voy a tener misericordia con los demás? O sea, es una contradicción. Entonces eso me ayuda mucho también a generar esa compasión, esa misericordia, ese amor. Pero hay un quinto paso más, o sea, un paso más incluso, después de la meditación y de crear ese estado de conciencia.
¿No? Una acción, pero
hacerlo.
No solamente experimentarlo, sino lo tienes que realizar y llevarlo a cabo.
En la práctica. Es decir, cuando te encuentres con esa persona, antes huías, porque antes cuando a esa persona la veías venir por la calle, te ibas a hacer la contraria, no tener que intercambiar nada, ¿no? Te acabas de, yo no quiero, porque en cierta forma estabas huyendo incluso de tu sentimiento, ¿eh? Como te provoca esa tensión, pues no quieres, entonces dices, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Pero hay un quinto paso, o sea, por supuesto, llevarlo a la práctica. Y además entonces, lo que antes te provocaba ese desagrado, ahora lo buscas para probarte a ti misma que eso está superado. ¿Me explico?
Sí.
O sea, si tú estás haciendo un trabajo personal, entonces dices, mira qué bien, esta persona, a ver qué pasa, a ver si he superado ese sentimiento o todavía estoy sintiendo desagrado, ¿no? ¿No? O sea que en realidad, entonces...
¿Acercamiento?
Exacto. Pasas a en vez de ver amenazas ves oportunidades, ¿no? Buscas las oportunidades, ¿no? Es como... pasarlo bien haciendo exámenes, ¿no? Exámenes espirituales, quiero decir. Entonces, pero el quinto paso en realidad es importantísimo, es la constancia, la tenacidad. O sea, es muy bonito, ¿no? Decir, bueno, pues ahora hemos escuchado esto, pues voy a coger, pues eso, voy a practicar una persona con la que yo tenga desagrado, voy a tratar de limpiar ese sentimiento a partir de lo que estamos comentando hoy, ¿no? Es fácil eso. Y lo puedes hacer un día, y dos días, y tres días. Pero luego, después de esos tres días, entras en la rutina ya de hacerlo de cada día, te olvidas ya de la conferencia, te olvidas de todo, de tu trabajo personal, te olvidas de todo, ¿verdad? Eso no suele pasar. Igual a vosotros no, pero yo lo digo también por experiencia propia. Pero, os digo una cosa. No se consigue nada o casi nada si no hay constancia, si no hay tenacidad. Es muy importante ser tenaz. ¿Qué quiere decir ser tenaz? Repetir esos pasos día tras otro, semana tras semana. No os digo meses porque igual ya os asustaría, ¿no? Mes tras mes. Y os garantizo que funciona, os garantizo que funciona. Y cuando ya notas que has superado ese desagrado, que ya no sientes ese desagrado, el resultado es un alivio y una sensación de satisfacción personal de decir, lo he conseguido, soy libre. Pero no nos olvidemos de una cosa. El sentimiento no está borrado, solo está desactivado. Quiero decir que puede suceder que en el futuro, en un momento determinado, se dispare, por una razón u otra. Pero no importa, yo continúo con mi trabajo. No es trabajo perdido, os lo aseguro. Otro sentimiento muy frecuente, yo lo he experimentado y sé que mucha gente lo experimenta. Ahora ya no lo experimento. Tengo que deciros que lo superé. Pero durante años lo tuve. El sentimiento de inferioridad. Sentimiento de inferioridad. No todo el mundo lo tiene, por supuesto que no. Hay personas con mucho autorrespeto, con mucha autoestima, con mucha seguridad, pero es muy frecuente el sentimiento de inferioridad. Siempre vemos como que hay una creencia relacionada con el sentimiento. En el sentimiento del desagrado hacia alguien había una creencia. ¿Cuál era? Tú no te mereces mi respeto. Tú no te mereces que yo te aprecie, ¿verdad que no? O sea, ese sería el sentimiento. ¿Cuál es la creencia detrás del sentimiento de inferioridad? Yo no valgo. Yo no soy capaz. Yo no me merezco mi propio respeto, mi propio aprecio. Ese es el sentimiento que hay detrás. Luego, si yo tengo esa creencia, hay que darle la vuelta, ¿no?, a esa creencia. Porque, ¿qué sucede si yo tengo ese sentimiento de inferioridad? Cuando me propongan cualquier oportunidad de mejora, o sea laboral, o de progreso personal, o asumir alguna responsabilidad, o lo que sea, ¿cuál es lo primero que voy a pensar? ¿Qué es lo primero que voy a pensar?
No puedo.
No puedo. No lo voy a hacer bien. No voy a ser capaz. ¿Verdad? Y eso me va a cortar las posibilidades. Me va a cortar las alas completamente. Porque, os digo una cosa, las oportunidades pasan una vez en la vida. Pero la misma oportunidad no pasa dos veces. O pasa y la cojo, o ya la he perdido. Es como un tren, ¿no? O lo coges en el momento, o ya no lo coges. Cuando para en la estación, o lo coges y si no se va, ¿no? Pues las oportunidades en la vida son así. Entonces, yo no digo que eso signifique decir que sí a todo, por supuesto que no. Me estoy explicando, pero si yo digo que no, que sea porque siento que no me conviene eso. No porque yo sienta que no voy a ser capaz. Oye, pues ya veremos. Voy a intentarlo. ¿Por qué no? Voy a intentarlo.
Es que es muy diferente uno y otro, ¿no?
Claro, claro.
Cuando es uno tuyo, lo tienes claro que no.
Claro.
Y cuando no es uno de, ay, ¿qué hago? ¿Sí o no?
Quizás, ay, seré capaz, no seré capaz.
Sí, y que a lo mejor necesitas la aprobación de otra persona para decir, ah, pues bueno, venga.
Claro,
¿sabes?
Claro,
a necesitas. Mejor, seguridad, no sé.
Exacto. El sentimiento de inferioridad me lleva a la inseguridad, a las dudas, siempre con dudas, ¿no? Falta de seguridad personal. Por lo tanto, estamos de acuerdo de que ese sentimiento no me conviene, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tuve ese sentimiento, os he dicho que a nivel personal lo tuve durante años, cuando empecé a trabajar. Cuando empecé a dar clases en la universidad, no era como ahora. Ahora en la universidad los grupos son pequeños, bueno, en fin, yo tengo un grupo de 70 alumnos, que es bastante grande, pero es que es muy pequeño comparado con los grupos de cuando yo empecé. Era cuando el boom de la natalidad, o sea, los que nacieron en los años del boom de la natalidad, estaban en la universidad, estaban allí. Entonces yo tenía un grupo, imaginaros, de 400 alumnos. Se dice pronto. Y entonces las clases se daban, son aulas que ahora ya no están en la universidad, o sea, en el campus donde yo estoy ahora ya esas aulas no existen. Pero entonces sí era en Blasco Ibáñez, y aulas de estas tipo anfiteatro. Tú las conoces igual. Bueno, pues un anfiteatro, entonces tú te veías ahí delante de... No iban los 400 a clase, pero con que fueran 350 o 300 y pico, ya, a mí yo decía, trágame tierra. Además, yo era muy inexperta, yo había acabado la carrera e inmediatamente entré a las clases, o sea, me empujaron seguida, o sea, no tuve tiempo tampoco de entrenamiento, no me pude entrenar. Entonces, entre el miedo al público, ¿cómo se llama esto?, el pánico escénico, o como se llame, porque yo pensaba, más que una clase es un teatro, ¿no? Es pánico escénico sumado a la inseguridad de la juventud, de que yo no tenía tablas, sumado a la inseguridad de lo que estaba explicando, porque era la primera vez o de las primeras veces que yo explicaba eso, aquello, bueno, es que yo cada día quería que me tragara la tarima, o sea, no era trágame tierra, la tarima en la que estaba subida, y no sé, que se abra la tarima, y yo...
Estaba antes.
Era muy curioso, porque ese sentimiento de inferioridad, de no ser capaz, me hacía sentir muy mal, muy mal. Y, ¿sabéis cómo cuando se me pasaba? Cuando ya llevaba, digamos, 2 semanas o 3 de clase, que veía que no me hacían nada, no tenía que no eran leones, que me comían ni nada así, no, es una broma, ¿no? Pero cuando yo veía ya que, que eran pues pacíficos y que no hacían nada, y que lo más que pueden hacer era distraerse ellos mismos. Entonces no estaba de moda el móvil, menos mal, pero entonces estaba de moda pues hablar con otros, se ponían a hablar, se distraían, algunos haciendo quinielas, cosas así. Pero eso era lo peor que podían hacer, no hacían nada peor que eso. Total, que cuando yo ya vi que aquello tal, me tranquilizaba. Pero al curso siguiente, después del verano, me volví a entrar otra vez el miedo. Porque ya había pasado un tiempo, o sea, era como que me volvía a salir ese sentimiento. Porque en el fondo el sentimiento estaba en mí. El sentimiento de inseguridad, el sentimiento de inferioridad, ¿no? Eso lo vemos mucho, ¿no? ¿Sabéis lo que en nuestra vida cotidiana? Eso es un ejemplo como muy así, ¿no? Pero ¿sabéis lo que indica? O sea, lo que podemos, ¿cómo podemos saber si tenemos ese sentimiento o no? ¿Sabéis? Observando cuál es el mensaje que nos damos. ¿Os habéis observado el mensaje mental que os dais? ¿No? ¿No observáis lo que pensáis? ¿No observáis el pensamiento? ¿Tú sí?
Sí.
Observas mucho, eso está bien. Observar qué pienso, qué estoy pensando. Y hay pensamientos muy repetitivos. A mí me gusta poner el ejemplo, que es para mí es muy repetitivo, el tengo que. Tengo que. Ahora tengo que corregir exámenes. Seguir corrigiendo. Ahora tengo que salir. Ahora tengo que comprar. Ahora tengo que irme. Ahora tengo que quedarme. ¡Ah! Tendría que hacer una llamada y no la he hecho. Tengo. Me paso el día con el tengo que. Podemos pensar que es un mensaje útil, ¿no? Que lo necesito. Pero ¿por qué no decir en vez de tengo? Ay, mira, ahora me gustaría corregir exámenes. Lo digo como un contraste, porque creo que de todos los profesores que conozco, todos me dicen lo mismo. La tarea de todas las múltiples tareas que tenemos, la que menos me gusta es corregir exámenes. Pero ¿por qué no decir? Ay, mira, ahora voy a poner música y me apetece mucho corregir exámenes. A ver qué buenas notas que van a tener, ¿no? Con lo buenos alumnos que han sido, ¿no? Voy a ver, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Y te pones la lista ahí con las caras de los alumnos. Ay, oh, qué bien que lo ha hecho. Tal. Disfruta, ¿no? O, por ejemplo, decir, ahora tengo que cocinar. Decir, wow, qué bien. Que disfrute. Voy a cocinar. Voy a hacer una cosa buenísima. Y van a ser tan felices cuando se lo coman. Vamos a ponerlo un poco más difícil. Tengo que fregar. ¡Oh! ¡A mí también! Eso para mí no es nada difícil. ¿A ti también te gusta? ¿Te gusta fregar? Bueno, en un hombre eso es meritorio, ¿eh? Es un mérito. Y friega.
Todo en verano me gusta mucho.
¡Ah! A mí también. Y yo digo,
porque es calentita.
Ah, te pones el agua calentita.
Y madre se sorprende conmigo. Me dice, ¿te gusta fregar? Y yo, pues sí.
Y a mí también. Y a mí me gusta, ¿no? En serio, siempre me ha gustado fregar. ¿Por qué no tienes que pensar mucho? ¿Verdad? Y el agua es agradable. A mí es que siempre me gusta el agua. Dice, si no tienes tiempo para ir a la piscina, pues por lo menos friegas. A mí me gusta el agua. Entonces, bueno, pues fíjate, ¿no? Estás ahí, puedes pensar cosas agradables, no hay que pensar mucho para fregar. Para cocinar hay que pensar más.
En realidad creo que es un momento para pensar tú en tus cosas.
Claro, sí.
Yo lo dedico a eso, por eso te digo que me deje.
Sí, déjame fregar, que me encanta.
Sí,
¿no? Sí. Bueno, pues entonces en vez de decir tengo que fregar, fíjate qué bien, ¿no? Voy a fregar. Voy a pasar un ratito tan a gusto aquí fregando, ¿no? O sea, podemos como cualquier cosa en la vida, ¿no? Podemos cambiar un poco. Porque realmente el mensaje, el enfoque, porque el tengo que. Tengo que es duro, es una obligación, es un martillo, yo digo que es como un martillo, que te das golpecitos o golpetazos, ¿no? Plas, plas. Entonces, pero no, yo quería decir lo del mensaje, porque Hay un mensaje que cuando yo me observo mis pensamientos y se repite, es porque tengo sentimiento de inferioridad. Y el mensaje está claro, ¿no? No voy a ser capaz. No lo voy a poder hacer. Hay también otro mensaje muy frecuente. Esto es muy difícil. ¿Os repetís esto? ¿Tú te lo repites? Pues obsérvate. Esto es muy difícil. Sí, pero es tan difícil. ¡Ay, qué difícil! O sea, cuando tú nombres la palabra difícil, ¿qué ves delante? Una montaña. ¿Vale? Si una montaña la ves desde abajo, es muy grande. Cuando no te sientes capaz, te ves bajito. Cuando te sientes capaz, te ves alto. Entonces, ya esa montaña se ha quedado más bajita. Y ya puedes, ¿no? Entonces, realmente no es cuestión de arrogancia. Es cuestión de sentirse capaz. Eso no es arrogancia, ¿eh? Es autorrespeto. Darse el respeto, darse la oportunidad. Y ser valiente también, ¿eh? Hay un punto ahí de valentía importante. Entonces, el sentimiento de inferioridad, volviendo otra vez al método, darme cuenta de lo que me perjudica ese sentimiento. Primer paso. Segundo paso, comprender un poco las causas. ¿Por qué he llegado yo a tener ese sentimiento? ¿Qué pasa? Que igual es un tema de la infancia. Tampoco entrar demasiado en psicoanálisis ni nada. Yo no creo en eso, porque ahondar en las cosas muchas veces lo único que consigues es crear más ese sentimiento. Pero un poco de comprensión va bien. O, por ejemplo, decir, no, es que igual hay una persona que continuamente me está diciendo que no soy capaz. Pero, en fin, ¿por qué yo tengo que hacerle tanto caso a esa persona? Igual, yo soy yo y esa persona es esa persona. ¿Me explico? O sea, tratar de comprender un poco qué es lo que me ha llevado a esa situación. Tercer paso, ¿os acordáis cuál era? Activar buenos sentimientos para desactivar ese sentimiento de inferioridad. ¿Cuáles son los buenos sentimientos que puedo yo activar? ¿Qué es lo que yo necesito generar? Esos buenos sentimientos, esas nuevas creencias. Creencias, creer en mí, ¿no? Tengo que creer en mí. ¿Y qué sentimientos hacia mí tengo que crear? Sentimientos de autorrespeto, sentimientos de aceptación de mis propios errores. Ok, cometo errores, pero no se va a acabar el mundo por esto. Intento aprender y ya está. O sea, aceptación, comprensión de mí misma, autoestima. Luego, ¿de qué estamos hablando? Hay una palabra clarísima en castellano, amor propio. ¿Verdad que se dice mucho esta palabra? ¿Qué es el amor propio? Amor hacia mí misma. Luego, fijaros, si creo sentimientos de amor hacia mí misma, voy a poder desactivar ese sentimiento de inferioridad. Amor hacia mí misma. ¿Y cómo? O sea, una vez que yo ya tengo claro el objetivo, ¿cómo activar ese amor hacia mí misma? Otra vez igual. Es fácil. La meditación. Podéis decirme, aquí lo resuelves todo con la meditación. Podríamos decir, según el dicho popular, igual vale para un roto que para un descosido. Bueno, pues es verdad. Aquí es verdad. Sí, porque, a ver, a través del silencio yo puedo comprenderme mejor. Yo puedo aceptarme mejor. Yo puedo abrir mejor mi corazón a esas cualidades que yo tengo. Y realmente cuando yo experimento esas cualidades, automáticamente el autorrespeto incrementa. Si yo, por ejemplo, experimento paz, ¿verdad que cuando experimento esa paz yo me siento mejor con quien yo soy? Es como que me siento más capaz. O cuando experimento el amor que hay en mí, o esa dicha, ¿no? Entonces, eso fluye en mí. Entonces automáticamente eso me revierte a mí en forma de amor. Luego además, cuando medito, si llego a conectar con la fuente del amor, me siento digna, porque siento esa dignidad de recibir ese amor puro, de ese ser puro, de la fuente del amor, del océano del amor. Me siento digna, me siento llena, llena, digna, ¿no? Entonces, ahí está la clave, ¿no? O sea, realmente experimentar ese amor hacia mí misma, que tanto necesito. Y hay un secreto ahí, muy importante para mí. Y es que cuanto más amor hacia mí misma yo experimento, menos necesito que los demás me amen para sentirme segura. Antes habéis comentado, no sé si ha sido tú o tú, que habéis dicho, claro, igual necesito que alguien me acepte, que alguien me apruebe, ¿no? O algo así. La aprobación de alguien. Habéis dicho algo así. Pues si yo siento ese amor hacia mí misma, ya no voy a estar tan dependiente de la aprobación de los demás. Cuando yo era pequeñita necesitaba que mi papá me aprobara, que mi mamá me aprobara, que, pero a ver, ya soy una persona madura, ya soy una persona mayor, ¿por qué voy a necesitar yo que me aprueben para estar segura yo? ¿Me explico? Entonces, realmente eso te hace tener seguridad por la vida, aunque los demás no te aprueben. Incluso aunque te suspendan, es peor aún. Entonces, es muy importante. Y realmente eso me lleva a una sensación de mucha libertad. Porque no olvidemos que si me desactivo yo ese sentimiento de inferioridad, es como si me quitara una cadena, como si esa cadena desapareciera, esa bola que no me deja volar, y podré volar y ser quien realmente quiero ser, no quien me obligan a ser, no quien los demás quieren que yo sea, sino ser yo misma. Dejar que esa belleza, porque cada que esa belleza que hay en mí se muestre al mundo, porque cada uno de nosotros somos diferentes, cada uno de nosotros somos maravillosamente diferentes, no hay dos personas iguales. Entonces, realmente, ¿en qué consiste mi libertad y mi proyección al mundo y mi felicidad, en cierto modo? En proyectarme tal como yo soy. Esa belleza que llevo interior. Así que esa sería un poco mi idea. Si queréis un poco resumo, para mí los sentimientos son algo profundo que está ahí bien grabado en el alma, en la conciencia, y en eso se diferencian de las emociones, que las emociones son más pasajeras, los sentimientos están más arraigados, están como enraizados, y no son fáciles de cambiar, no nos engañemos, se necesita mucha constancia, mucha perseverancia, y tampoco se borran. Lo que se hacen es como que se quedan ahí desactivados. Lo cual no quiere decir que en un momento determinado no salten. Pero sí que podemos, y en esto estoy segura porque lo he experimentado, activar otros sentimientos que de alguna forma puedan desactivar esos, ¿no? En el caso del desagrado, pues el sentimiento de empatía, de amor hacia de respeto hacia el otro, etcétera, ¿no? En el caso del sentimiento de inferioridad, el sentimiento de autoestima, de autorrespeto, de amor hacia mí misma, ¿no? Y siempre, si mantengo esa constancia en ese trabajo personal, lo voy a conseguir. Lo voy a conseguir. Y el resultado es la libertad. El sentirme realizada personalmente, sentimiento de autorrealización y de satisfacción personal. Bueno, no sé si he hablado mucho rato o no, pero ¿queréis hacer alguna pregunta para terminar?
Yo me gustaría comentar esa otra inquietud que te costó mucho trabajo, ¿no? Pensar que tú no valías o lo que sea.
Sí, salir de ese sentimiento.
No puedo comparar la situación que has tenido tú con la que yo, con mis 83 años. Entonces, sí. El amor propio era... Yo le pregunté una vez a la monja qué era el amor propio. Es que tú vales, que tú te crees que vales mucho, que no sé qué. Todo eso nos dijeron que tú no valías para nada, primero los otros, muchos habrán oído eso. Sí. Primero los otros, tú,
siempre.
Todo para los demás, pero tú como nada, no te llegabas a conocer porque había que estar siempre con los demás.
Es que hay una algo que es bastante frecuente y es confundir la humildad con la inferioridad. Precisamente la humildad, tú puedes ser humilde cuando eres una persona segura, cuando eres una persona con autorrespeto. La humildad verdadera está asociada al autorrespeto. Porque cuando tú tienes un sentimiento de inferioridad, entonces tratas de demostrar lo contrario. Entonces es cuando viene justamente la arrogancia. Así que es como un malentendimiento. Pero es muy muy frecuente ese malentendimiento.
Es algo que lo hemos ido, yo estoy de acuerdo, lo hemos ido recibiendo en grandes dosis,
claro.
Y muy mentalizadas desde...
Claro, cuesta trabajo, pero bueno, estamos aquí para eso, ¿no? Estamos aquí para eso. Por eso he elegido este sentimiento, porque sé que es muy frecuente. Hay otros sentimientos muy fuertes que... negativos muy fuertes que no son tan frecuentes, pero estos que no son tan fuertes como el desagrado o la inferioridad parece como que no te afectan, pero te están perjudicando. Claro que no son tan fuertes como el odio o la tal o la culpa y tal, pero te están perjudicando también mucho. No te dejan volar, no te dejan ser libre, no te dejan desarrollarte como persona. Muy bien. Si os parece, vamos a meditar. Me centro primero en mi respiración. Respiro profundamente. Varias veces. Y me concentro ahí detrás de mi frente, en un punto detrás de mi frente. Voy relajando, la tensión que he acumulado a lo largo del día. Y voy entrando poco a poco en el silencio. Pienso que soy un ser de paz. Mis pensamientos se proyectan en la pantalla de mi mente. Voy a hacer un experimento. Voy a experimentar observar mis pensamientos. ¿Qué estoy pensando? ¿Cuál es el mensaje que me doy a mí misma? ¿Qué pienso? Igual ahora no pienso nada. ¿En qué estoy pensando? Observo ese pensamiento delante de mí. en la pantalla de mi mente. Y yo, como el observador, me imagino sentada en un sillón, ahí detrás de mi frente, en mi sillón favorito. Detrás de mi frente, ahí en el centro de mi conciencia, imagino ese sillón cómodo y me siento ahí, detrás de mi frente. Estoy en bienestar, en paz, y de forma desapegada observo mis pensamientos como un observador desapegado. ¿Qué pienso? ¿Qué mensaje me doy a mí mismo, a mí misma? ¿Es un mensaje de aprecio? ¿Es un mensaje pacífico? ¿Sereno? ¿Es un mensaje de amor, de autoestima? Y en la pantalla de mi mente puedo introducir un cambio en esos pensamientos. Y entrar poco a poco en el silencio. Solo luz a mi alrededor. Me siento como flotando en una nube con luz a mi alrededor. Silencio y luz. Y en ese silencio abro poco a poco el almacén de tesoros para mi propia experiencia y para darlos a los demás. El tesoro del respeto. De la aceptación. Y me voy concentrando más y más en esos sentimientos positivos. que me ayudan a crear ese estado. De plenitud. Satisfacción. Y bienestar. Y manteniendo ese estado esa experiencia teniendo esa conciencia, pues tomando la conciencia de lo que me rodea, moviendo ligeramente mis manos, mis piernas. Gracias.